El tema de esta noche es Jesús, el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios parece muy diferente en perspectiva de lo que realmente es en retrospectiva. Si no lo has experimentado y confías en quien sí lo ha experimentado, no olvides ni ignores en ningún momento el carácter absolutamente sobrenatural de este plan de salvación y nunca intentes interpretarlo de alguna manera naturalista. Eso es lo que todo el vasto mundo intenta hacer con el plan de salvación. Es sobrenatural de principio a fin. Todo el drama tiene lugar en el hombre interior es Jesucristo. Jesucristo en ti es la esperanza de gloria, por lo que no tiene nada que ver con algo externo. Todo el drama se desarrolla en el interior. Y así lo he experimentado, y permítanme compartir con ustedes lo que he experimentado. Pero antes que nada, déjame agradecerte por lo que has hecho durante los últimos meses al compartir conmigo tus cartas, tus experiencias en el uso de la ley de Dios y tus visiones, tus maravillosas experiencias místicas. El correo de esta mañana trajo tres cartas absolutamente maravillosas, todas visiones. Déjame darte los aspectos más destacados de dos de ellos. Uno que tomaré en el futuro, es demasiado largo. Pero les he dicho en el pasado que toda la historia espacio-temporal del mundo está expuesta y usted y yo solo tomamos conciencia de porciones crecientes de ella, sucesivamente. Tú y yo no lo elegimos. Fuimos sujetos a la vanidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que nos sujetó en esperanza. Y esa esperanza era que tú y yo fuéramos libres de esta esclavitud a la corrupción y obtuviéramos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nos encontramos aquí, y debemos admitir que nacimos de la acción de poderes ajenos a los nuestros, y este es el nacimiento físico. Admitamos ahora que también nacemos espiritualmente por las acciones de poderes más allá de nosotros mismos. Ciertamente no lo hicimos físicamente, nos encontramos aquí. No dejes que nadie te diga que con algún esfuerzo de tu parte vas a nacer espiritualmente en algún mundo maravilloso. Todo lo está haciendo quien nos sometió a esta rueda de inutilidad. Ahora bien, la carta de esta mañana trajo, este correo trajo esta carta. Ella dijo, mi madre murió en el año 53. Yo diría que tenía 70 años, podría haber tenido 71, 2, pero tenía 60 y tantos o principios de 70. La conocí en mi visión y mi madre estaba radiantemente hermosa. Parecía tener unos 30 años, y la alegría, no puedo describir la alegría de mi madre. Me dijo que cuando se fue de aquí se mudó a la edad o el año 3804 a la edad de 21 años. Se encontró a sí misma 21 años, viviendo en el año 3804. Luego le hice muchas preguntas. Hubo muchas interrupciones por personas y circunstancias, pero traté de transmitir tantas preguntas como pude. Ella parecía estar bastante familiarizada con tu enseñanza, aunque en este mundo donde ella se fue hace 11 años nunca escuchó de ti de ninguna manera. Pero tu nombre no era una cosa extraña para ella en ese círculo donde ahora vive. Quiero compartir con ellos mi experiencia de que conocí a mi madre. Ella me dijo que vive en una parte de Pensilvania. Le pregunté si la muerte para ella en ese mundo de 3.804 es como la muerte para nosotros en este mundo, y ella dijo que era lo mismo que nosotros, y saben que es lo inevitable como nosotros sabemos que es lo inevitable. Luego dijo, nuestro código moral, nuestro código ético es como el suyo, lo mismo. Secuencia en la que estamos colocados. Me encontré con 21 años. Al morir, cuando tenía 70 años, tenía 21 años en una secuencia de tiempo que es el año 3804 después de Cristo. Ahora, en la Biblia se nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿hay alguna cosa de la que se diga, mira, esto es nuevo? Yo os digo que ya lo fue en los tiempos pasados. Pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las que vendrán después, entre los que vendrán después, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es difícil de entender para el hombre. Y luego lee el libro de Ezequiel, donde hay ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas, todas girando. Luego lee el libro de Romanos donde tú y yo, no voluntariamente, sino sujetos a la voluntad de Dios por un propósito divino, para que, estando sujetos, un día seamos libres de esta futilidad y obtengamos, habiéndola pasado, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad llega, y es inaugurado por un evento divino y a ese evento lo llamamos resurrección. Pero la resurrección vista desde cierto ángulo parece llegar al final, y no es así. El gran misterio no llega al final de la historia, sino dentro de la historia. Esta misma noche podría llegar a todos ustedes, o a uno de ustedes. No lo sé, nadie lo sabe. Entonces, cuando hicieron la pregunta, cuando, oh Señor, Él dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que están fijados por la autoridad de Dios, por su propia autoridad. Pero espera la promesa del Padre, solo espera, Él ha prometido redimirte. Redimirte a ti es redimirse a sí mismo, no redime a otro. Es Dios quien se durmió en la gran creación llamada las ruedas y las ruedas dentro de las ruedas con fines educativos y creativos. Que al ponerse en un estado semejante a la muerte, no es realmente muerte, pero es un sueño tan tranquilo y tan profundo que parece muerte. Pero las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, no usan la palabra resurrección, sino que la implican. Pero prefiero volver atrás y usar el término que se usa en el Antiguo Testamento. The New usa la palabra resurrección en todas partes, y me encanta, es un término maravilloso, y lo uso aquí noche tras noche. Pero en las antiguas escrituras solo se habla de despertar del sueño. El Salmo 78, que es Maschil, que significa instrucción especial, es una recapitulación de toda la historia de Israel, que es historia divina. Llegamos casi al final, los versículos 65 y 66, es un capítulo muy largo, y de repente se nos dice que Dios o el Señor Dios despertó como de un sueño. Despertó como de un sueño y luego eligió a Judá y eligió a David. Luego llegamos al final del glorioso despertar del ser que estaba dormido, mientras se contaba toda la historia. Comienzas al principio de ese capítulo, el capítulo 78, y él simplemente cuenta las tradiciones de los padres, abriré mi boca en parábola, y pronunciaré dichos oscuros desde la antigüedad. Y cuenta todas las historias de Israel, los horrores del mundo y la conquista de Jehová, como conquista, vence, vence y vence. El hombre todavía cae, pero Dios vence, y entonces el Señor Dios despierta. Se despierta como de un sueño. Cuando se despierta del sueño, todo llega a su fin. Ahora se nos dice a todos que por favor lo contemos tal como sucedió. No la embellezcas, no añadas nada a la palabra de Dios, no tomes de la palabra de Dios. Bueno, la palabra traducida palabra, en el Nuevo Testamento la palabra logos, tiene como raíz que significa aquello que está detrás de la cosa. Es decir, el sentido o el significado de la cosa. Entonces, cuando se nos dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, esa palabra logos, traducida palabra, significa ese algo que es el sentido o el significado detrás del evento, cualquiera que sea ese evento. Así que cuando lo digas, dilo claramente. Así, al final de Lucas se nos dice, ellos contaron su propia experiencia, contaron lo que había sucedido, no lo embellecieron, no agregaron nada. Y es por eso que no estoy en desacuerdo con el uso de la palabra resurrección, porque es parte del evento. Pero yo regresaría al Salmo 78 y preferiría usar esa terminología. Porque en mi propio caso, cuando me sacaron de la rueda del retorno pero me dejaron en ella para contar la historia, porque debo contarla hasta que me quite esta prenda, y cuando se desprende ahora se desprende por última vez. No encuentro que, como la madre de mi amigo Larry, que se encontró en el año 3.804, he terminado con las ruedas dentro de las ruedas dentro de las ruedas. Pero debo permanecer en la rueda presente, el año 1964, y contarlo hasta ese momento en que se quite la prenda, y esta vez por última vez, porque ya no paso por la muerte. Pero debo decirte que la noche que me pasó, esa fuerza, no puedo describirla excepto que era la fuerza más intensa. Lo llamamos fuerza o carga eléctrica. Pero cada mañana me despierto y siento que vuelvo a este mundo y me despierto. Pero ese día, hace 4 años, sentí que volvía en mí y pensé que sería como un despertar normal aquí. Pero no fue así. La vibración más intensa que jamás haya sentido, y me estoy despertando bien, pero me despierto y me encuentro en una tumba, y la tumba, el sepulcro es mi cráneo, una forma completamente diferente de despertar. Por eso dicen en el Salmo 78, y el Señor Dios despertó como de un sueño. Me desperté del sueño, pero fue un despertar diferente a cualquier despertar que haya tenido y del que tenga algún recuerdo. Desperté y me encontré sepultado. Entonces puedo ver el uso de la palabra resurrección, porque ¿cómo podría salir de una tumba y, por lo tanto, resucitar, a menos que estuvieras muerto? Pero no tenía sensación de estar muerto, sentí que me despertaba del sueño. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces me desperté del sueño y desperté y me encontré en un sepulcro. Así que solo entonces podría concluir que si ahora estoy en una tumba, debí haber estado muerto o alguien pensó que estaba muerto, porque no pones a nadie en una tumba y la sellas, como yo fui sellado en esa tumba, a menos que estuvieras muerto. Y así, la única sensación de estar muerto fue que ahora estoy en un sepulcro real, una tumba. Y luego sales, sales y naces de arriba. Porque esta es la zona del sepulcro, es tu cráneo. Entonces, cuando salgas de tu cráneo, como se te dice en el libro de 1 Pedro, nacemos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1:3. Solo Jesucristo es siempre despierto, siempre resucitado, entonces todo el que resucita o que es despertado para encontrarse sepultado, ese es Jesucristo. Ahora está contando la historia al mundo, y ellos pueden aceptarla o rechazarla, depende totalmente de ellos. Pero debe contar la historia, y es muy importante que se cuente la historia de Jesús y la salvación de Dios, y luego dejar que el hombre responda a ella. Lo aceptará, a veces modificado. Déjelo simplemente rechazarlo por completo o déjelo de alguna manera jugar con la idea. Pero todas las mentes que escuchan la historia de quien la ha experimentado son como ciertos suelos del mundo, y él, el que cuenta la historia, es el sembrador que sale a plantar y esparce la semilla de la verdad. A veces cae en la carretera. Cae en el camino y luego las aves lo devoran. Los pájaros son simplemente todos los grandes rumores. Después de todo, ese hombre es simplemente una persona normal como usted, ha estado casado 2 veces, tiene hijos, sabe lo que es conocer íntimamente a una persona, come carne, bebe, hace todas esas cosas, así que olvídelo. Y así, rápidamente la idea es devorada. Otro lo escucha con entusiasmo, pero las preocupaciones del día son más de lo que su atención puede soportar, y así la semilla, la idea, se ahoga. Y luego pasas de uno a otro y a todos los diferentes suelos del mundo. Es posible que lo encuentres en una reunión, pero se nos dice en las Escrituras que siempre encontrarás un remanente. El remanente se considera el 10%, expresado de muchas maneras en la Biblia. Siempre hay un 10% de cualquier reunión que os escuchará, que será el suelo sobre el que pueda caer. Cae sobre esa tierra y produce 100 veces más, lo que significa que saldrá. Cuando surja, él tendrá la misma experiencia, mientras vosotros habéis estado desapegados de las ruedas del retorno. Ahora permítanme compartir con ustedes otra historia que surge esta mañana. Este caballero escribe, me sentí sentado en un nido. Por supuesto, pudo haber sido motivado, dijo, por la historia que usted contó de la paloma que ahora está en su árbol afuera de su ventana, pero me sentí sentado en un nido como se sentaría una paloma. Entonces sentí que algo se movía debajo de mí, como algo vivo, y me levanté un poco, y luego miré y observé un huevo. Mientras observaba el huevo, sentí que el huevo se rompía. De repente el huevo comenzó a romperse y se rompió, y salió tú medías alrededor de 2 pulgadas pero estabas completamente proporcionado, todo era perfecto en proporción. Cuando saliste, dijiste, Bill, ese es su nombre. Y luego me dijo, pero Neville, eres tan pequeño, delante de mí. Luego fuiste a otro nido, y allí tomaste de este nido a nuestra amiga común Jan Johnson y la trajiste. Y con tu mano sobre Jan y tu mano sobre mí, todavía permaneciste en esta inmensidad, y Jan era de mi tamaño en relación a ti. Ambos somos los mismos pequeños y tú eres este ser inmenso, y nos tomaste a ambos, cada uno en una mano, y juntos caminamos hacia el cielo. Ahora que tienes una visión, no la descartes. Vuelva a las escrituras y busque diligentemente algo que le arroje luz. Ahora, permítanme darles, si están en la audiencia esta noche, el pasaje, es el capítulo 7 de Amós, el versículo 2. Entonces regresas y lees las antiguas escrituras en busca de algún presentimiento, alguna sombra, algún indicio de lo que tenías en las profundidades. Porque no se nos dice, si hay entre vosotros un profeta, yo, el Señor, me mostraré a él en visión y hablaré con él en sueños. Y entonces lo tuviste. Solo Dios te habla en sueños. Solo hay una fuente de sueños en las escrituras y esa fuente es Dios. Entonces Él te está diciendo algo, regresa a su palabra, a sus antiguas escrituras y busca. Bueno, en el capítulo 7 lo encontrarás y estas son las palabras, oh Señor Dios, perdona. ¿Cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. ¿Cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño. Y luego se nos dice en ese mismo capítulo que el Señor perdona y dijo, no será y luego permitió que Jacob se pusiera de pie. Ahora, la palabra Jacob significa, según la concordancia, nuestra concordancia bíblica, ampliar, expandir. Y no hay límite para la expansión, esa es la palabra Jacob. Se le llama el suplantador en la superficie, pero en definición, es la capacidad de agrandar y expandirse. Entonces, aquí está el pequeño, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño, y entonces Dios se arrepintió, cambió una actitud hacia esto que está saliendo, y permitió que se expandiera hasta el límite. Y no hay límite para la expansión, solo hay un límite para la contracción, no hay límite para la translucidez, solo hay un límite para la opacidad. Entonces, si mi amigo regresara a las escrituras, las leyera y buscara, encontraría el secreto de su visión, porque yo salí de ese pequeño huevo. Bueno, hace unos meses, en realidad el año pasado, cuando la voz me dijo, todo el vasto mundo es solo para incubar, eso es todo lo que es. Todo el vasto mundo está para incubar. Y así, mundos dentro de mundos, todos giran, y así os deslizáis de esta edad de 1964 a la 3804. Y el propósito es solo para eclosionar. En algún momento el hombre piensa que este mundo se está moviendo de un momento a otro en alguna progresión lineal. No lo es un ciclo. Y así 1964 y 3804 están sucediendo al mismo tiempo. Colón descubre ahora este país por primera vez en esa rueda que gira. Todo gira al mismo tiempo, y nos insertamos. Pero también le dijo esto a su hijo, no tenemos elección en esa secuencia de tiempo en la que estamos ubicados, ninguna en absoluto. Luego regresa y lee las escrituras. ¿Qué es eso en las escrituras? Ella le dijo eso. Y usted regresa y lee el capítulo 8 del libro de Romanos, que dice, la criatura fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad del que la sujetaba, con la esperanza de que la criatura sería liberada de esta esclavitud de corrupción y obtendría la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces estamos sometidos, pero ¿quién nos sometió? Dios, sometiéndose, es solo Dios. Es Dios quien despierta de esta creación fantástica y cuando despierta, por esta extraña sujeción ha aumentado su capacidad de crear. Porque el único propósito de todo esto es desarrollar el poder creativo. Y Dios no es absoluto, como lo llamaría el mundo, Dios está en constante expansión. Si Dios fuera absoluto, todo estaría muerto. Dios es potencialmente absoluto y puede crear y crear por los siglos de los siglos. Y Dios es hombre. Entonces, para volver a este plan de salvación, el plan está en las Escrituras. Comienza, todo se inaugura con un evento que llamamos su resurrección de entre los muertos, las primicias de los que durmieron, el primogénito de entre los muertos. Pero el primogénito, no el único. De modo que se emite un gran juicio sobre aquellos que enseñan que la resurrección ya pasó. Léelo en la carta de Pablo, la segunda carta a Timoteo, él dijo, hay quienes enseñan que la resurrección ya pasó y terminó. Están engañando al pueblo, y al engañarlo lo están alejando de la fe, 2:18. Y pronuncia sobre ellos una condena inflexible, porque la resurrección ha comenzado. Está ocurriendo. Y momento tras momento, tú y yo nos estamos desprendiendo de esta maravillosa rueda de la que nacimos, por así decirlo. Pero estando en ello, si no estuviéramos en ello, nunca podríamos desarrollarnos más allá de lo que éramos antes de entrar en ello. Así se nos dice en las Escrituras, el 20 de Lucas, y los saduceos son los sabios, son los científicos de la época, y hicieron una pregunta, Maestro, Moisés en la ley dijo que si un hombre se casa sin dejar descendencia y tiene hermanos, los hermanos deben casarse con la viuda y tener descendencia. Bueno, eran 7 hermanos, y el primero que se casó, murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó por mujer y no dejó descendencia al morir, luego el tercero, y finalmente todos se casaron con ella, y luego murieron todos, y luego murió ella. ¿De quién es esposa en la resurrección? No creían en la resurrección porque pensaban que simplemente no podía ser. Vieron morir a la gente y ese fue su fin, como todos los científicos del mundo, o la mayoría de los científicos. Y le dijo a este sabio científico, tú no conoces la escritura. Los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad, a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque no pueden morir más. Ahora son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Bueno, con esa misma afirmación da a entender que, al morir, todavía mueren. Entonces te dice que ya no mueren. Bueno, aquí habla con alguien que está despierto, que en realidad debe pasar por la experiencia de la muerte física, pero te está diciendo que ya no muere. Pero aquellos que aparentemente mueren seguirán muriendo, como la madre de mi amigo Larry. Ella sabe que ellos temen a la muerte como nosotros aquí tememos a la muerte, ellos experimentan la muerte como nosotros experimentamos la muerte. Y ella se deslizará desde el año 3804, por mucho tiempo que viva allí, puede que sea el año 3890 antes de que salga de esa rueda, para encontrarse en una rueda que está detrás de ella en el llamado tiempo. Porque todos avanzamos juntos. Entonces, ¿qué está arriba y qué está abajo si la rueda se está moviendo? Este es ahora el ápice y este es el nadir, pero si la rueda se está moviendo, lo que ahora es el vértice se convierte en el nadir, y esto es el vértice. Entonces, ¿qué está arriba y qué está abajo cuando las ruedas se mueven dentro de ruedas? Y todo es para sacar a la luz este nido giratorio. Es un nido, porque la voz dijo, todo el vasto universo es para incubar, solo para incubar. El correo de esta mañana puede traer dos cartas de dos amigos míos completamente diferentes. Se encuentran aquí socialmente, pero solo en los últimos meses se conocieron en esta sala. Antes de eso, mi amigo Larry ha estado viniendo aquí durante años, y mi amigo Bill, quien escribió la otra carta, vino aquí recién en noviembre pasado. Así que solo se conocieron aquí en los últimos meses, y encajan, uno saca a relucir la historia de la eclosión que me contaron y el otro saca a relucir las ruedas dentro de las ruedas. Entonces aquí, 3804 ella le dijo tal como él lo entendió. Ella sabe que nunca escuchó de mí aquí en el año 1964. Cuando ella murió en el 53, nunca escuchó de mí, yo era completamente desconocido. Pero mis obras le son conocidas en el año 3804 y mi nombre no le es desconocido. Así fue siempre así. Eso es parte del juego, es parte de una gran jugada. Y salimos de allí de la manera más maravillosa. Pero comienza, todo se inaugura con ese evento que llamamos resurrección, su resurrección de entre los muertos. Después de la resurrección viene el nacimiento, y después del nacimiento viene ese final del libro del capítulo 78 de los Salmos. Porque como él despierta como quien duerme y se convierte en alguien que grita como un hombre ebrio de vino, y derrota a todos sus enemigos, todos sus adversarios son derrotados y quedan avergonzados para siempre. Toda la vasta rueda ahora está avergonzada hasta aquel que ha despertado de ella. Porque lo sometió a las cosas más horribles del mundo. Luego despierta de ello. Luego llama a Judá, y luego llama a David, y toma a David de los rebaños donde estaba cuidando las ovejas, las que estaban en corderos. Y David es entonces el tercero. Lo encuentras y lo descubres, y al descubrirlo sabes quién eres. En el mismo capítulo de Lucas que citamos anteriormente, cuando los saduceos preguntaron sobre la resurrección, inmediatamente después de su respuesta, él plantea la pregunta y hace la pregunta sobre David. Y luego responde la pregunta y te dice quién es David. Pero nadie lo ve. Es por eso que dije al comienzo de este mensaje de esta noche que este misterio de salvación parece tan diferente en perspectiva de lo que realmente es en retrospectiva. ¿Quién al leer la historia la vería en perspectiva tal como es realmente? No es como el mundo te dirá. Viéndolo en perspectiva, ocurrió hace 2000 años y él es algo único por fuera, y lo adoráis por fuera. Y eso no es así en absoluto. Tiene lugar en el hombre nuevo. El nuevo hombre está en cada hombre que se forma. Cuando está completo, cuando está formado, entonces se abre como una flor en ese nuevo hombre que está en cada hombre, porque cada hombre contiene a Jesucristo. Bueno, ¿no sabéis que Jesucristo está dentro de vosotros? Pondle a prueba y ved, 2 Cor. 13:5. Mucho antes de que abra estos pétalos, que es simplemente la resurrección, y el nacimiento, y el descubrimiento de la paternidad de Dios, y la subida al cielo en forma de serpiente, y el descenso de la paloma sobre él, donde es bendecido y sofocado con el afecto del Espíritu Santo, mucho antes de eso, pruébalo y ve si no está dentro de ti. Porque en él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así que pruébalo y verás. Entonces el Jesucristo de las Escrituras es el Jesucristo en ti, el único Jesucristo, y él es vuestra maravillosa y amorosa imaginación humana. Nunca hubo otro Jesucristo. Dios y solo Dios se hizo hombre. Al hacerse hombre, él es Jesucristo. Ahora tiene que despertar. Cuando despierta, no es más que Dios. No hay intermediario entre usted y Dios, ninguno en absoluto, como se le dice en los capítulos 43 y 45 de Isaías, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. No hay Salvador fuera de mí y yo soy el Señor vuestro Dios. Se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Pero al convertirse en hombre, él y solo él atraviesa todos los hornos de la aflicción mientras hace girar las ruedas, rueda tras rueda. ¿Qué determina el salto en el tiempo entre 1953, cuando salió, y 3804? Por extraño que parezca, dijo, me desperté allí, yo tenía 21 años. Cuando la vio estimó su edad en 30, dentro del rango de los 30, ese sería el crecimiento. Entonces todavía crecen. Hacen exactamente lo que tú haces, lo que yo hago, tienen todos los conflictos, pero el año es diferente y todas las cosas son diferentes. Hacen su salida a través de una tumba para encontrarse despiertos a cierta edad en un intervalo de tiempo diferente, por así decirlo. Pero este mundo aquí es el límite mismo de la contracción. Me he deslizado en estos mundos innumerables veces. Cuando hablo de este mundo, no de otros mundos, cuando hablo de este mundo, se mueren de miedo. Este mundo para ellos es un infierno. No pueden concebir que nadie se recupere de este mundo, no pueden. Entré en un mundo y aquí estaba Heine, y Heine, el brillante poeta, ensayista y artista alemán, y Heine los estaba instruyendo. Heine me dijo, sabes, no llaman a este mundo tuyo del que acabas de venir, no lo llaman tierra, lo llaman Woodland. No pueden concebir que alguien pueda recuperarse de ese descenso a Woodland. Bueno, ahora busca esto en las Escrituras. ¿Se llama Woodland? Es, en el capítulo 8 del libro de Marcos. Vuelves a Marcos y el ojo se abrió. Cuando al ciego de nacimiento se le abrieron los ojos, le preguntaron, ¿qué ves? Y él dijo, veo hombres, como árboles caminando. Así llaman a esto, si un hombre alguna vez viniera aquí, se volvería como un árbol que camina. Entonces perdería toda identidad, perdería su humanidad, perdería lo que es al venir aquí. Este es el límite de la contracción. Nadie quiere venir aquí. Y cuando decidí volver a este mundo, y tuve que irme, porque ya había llegado mi hora de partir de ese mundo, y comencé a despedirme, todos se apresuraron porque no creían mi historia. Dijeron, ¿qué ser tan imaginativo? ¿Qué historias está hablando? Pero les estaba contando solo las cosas de la tierra, pero no me creían. Y vinieron, cuando comencé a descender y una voz dijo todos hacia Woodland, debiste haber visto el miedo, puro miedo espantoso en sus rostros cuando comencé a descender. Solo una vino conmigo y ella era la vieja viuda, una que pertenecía a cierto grupo que había usurpado mi propiedad en mi ausencia cuando vine aquí. Estas son historias fantásticas, pero todas son ciertas. Así que vivimos en un mundo, piensas, bueno, ahora este es el mundo más real, y mañana desarrollaremos la energía presente en otra cosa, y continuará para siempre en una dirección. No lo creas. Vamos a girar la rueda está girando, pero la rueda es tan grande que no podemos ver a la vuelta de la esquina. Como si no pudieras ver, el barco se hace a la mar y desaparece, no se ha desprendido de la tierra, es la curvatura del espacio. Bueno, el tiempo es curvo al igual que el espacio, y por eso las cosas desaparecen en el tiempo. Los vemos desaparecer en el espacio por la curvatura del espacio. Bueno, desaparecen con el tiempo, pero solo es curvo y están girando. Pero las ruedas son ruedas dentro de ruedas. Entonces ves una rueda grande, ¿cuándo girará? Y el hombre no tiene memoria. Hay, pues, algo de lo que se diga, mira, ¿esto es nuevo? Ya lo fue en tiempos pasados. Pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las cosas que vendrán después entre los que vienen después. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, y qué difícil es decírselo a cualquiera que sepa en su breve lapso de tiempo que nunca ha visto esto antes. Digo, con cualquiera que viva en este mundo hoy, que nació cuando yo nací, donde teníamos luz de velas, y luego teníamos lámparas de aceite, y teníamos lámparas de gas, estos pequeños mantos de gas, y luego llegó el día en que tuvimos electricidad. Así que retrocedo en mi corto espacio de tiempo de 59 años hasta la época de mi abuela o la época de tu bisabuela. Porque tu bisabuela no puede retroceder más allá del tiempo en que yo retrocedo a mis 59 años, porque fui colocada en un espacio diferente al final de la rueda. El espacio en el que yo estaba colocado en esta rueda de la misma época, el siglo XX, era tan limitado que mis antecedentes los llevarían, de una manera más maravillosa, al siglo XIX. Yo no nací entonces. Nací en 1905. Bueno, 1905 es el espacio donde me colocaron en la rueda, regresa a las comodidades de la vida, bueno, digamos 1850. No puedo verlos ahora limpiando las chimeneas y limpiando todas estas cosas y todas las tuberías exteriores. Eso era Barbados, donde la cocina estaba en el piso, o sea el piso, la tierra, no me refiero a la madera. Y entonces, ese es el espacio de la misma rueda. Así que hay ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas. Y entonces el hombre es levantado de la rueda. Entonces, cuando tengas la experiencia, regresa a las antiguas escrituras y busca, busca y busca. Una gran ayuda es la concordancia de Strong, y toma la concordancia de Strong, toma una palabra y búscala. No dé nada por sentado, simplemente búsquelo y vea lo que significa. Tomemos la palabra resurrección, por ejemplo, y pensaremos en términos de resurrección como alguien resucitado físicamente. No tiene nada que ver con eso. La palabra, tal como se define en la Biblia, en la concordancia, significa levantarse, estar de pie, despertar del sueño. Léelo, para despertar del sueño. Bueno, en mi caso sé exactamente lo que pasó, me desperté del sueño. pero el despertar fue algo completamente diferente, fue la inauguración del gran desarrollo del plan de salvación de Dios. Porque ese fue el primer evento, y inmediatamente después vino el niño, y los hombres que vieron el símbolo llamaron al niño, y yo tomé al niño. Y luego vinieron los demás, uno tras otro. Entonces, la resurrección, tal como se define, es despertar del sueño. Pero no supe que estaba dormido hasta ese momento. Siempre pensé que me iba a la cama por la noche y me despertaba por la mañana, así que cuando me despertaba por la mañana estaba despierto. No sabía que hasta ese momento, allá por 1959, había estado profundamente dormido, y profundamente dormido en una tumba donde alguien me colocó allí porque para ellos debía haber estado muerto. Porque te colocan en una tumba solo porque estás muerto. Así que todos en este mundo que están caminando por el mundo, que harán su salida de este mundo, están igualmente profundamente dormidos, y son para los que contemplan esta muerte, muertos. Así que Blake nos habla de los grandes eternos que contemplan la muerte y dicen, lo que les parece ser, lo es para aquellos a quienes les parece ser, y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes les parece ser, incluso de desesperación y muerte eterna. Pero la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, Blake, Herr, PLT 36. Bueno, solo existe el cuerpo de Jesús, y ese cuerpo de Jesús está en el hombre. Entonces él despierta ese cuerpo y, a medida que despierta, estas cosas comienzan a desarrollarse dentro de él, y el primer acto es la resurrección. Eso inaugura todo el proceso, su resurrección de entre los muertos. Luego viene su nacimiento desde arriba, luego viene su descubrimiento de la paternidad de Dios a través del hijo llamado David, luego su ascenso al cielo en forma serpentina, y luego el descenso de la paloma que lo asfixia con cariño, que nunca en la eternidad lo dejará, lo asfixia y permanece sobre él. Y todos pasan por la misma experiencia. Entonces este es el plan de salvación de Dios. Todos serán salvos, por la sencilla razón de que ahora todos están ocupados por Dios. Dios solo se está redimiendo a sí mismo. Y antes de entrar en las ruedas que giran, había planeado su propio camino de regreso y su regreso es simplemente el desarrollo de su propio poder creativo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.